Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Pisa la pelota para Bona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero de tercero para Borruchaga. Siempre para Bona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor Víctor, Víctor. Ha caído. Señor, señor.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Luis Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma Rodríguez, buenas tardes. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ah, bueno, pensaba que no estabas por ahí. Es que no estabas atento, Juanma.
Aquí estoy.
Estás
aquí
atento, estoy. Bien. Garci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en la atmósfera cero, ¿no? ¿Dónde estamos?
¿Qué tal lo llevas?
Yo bien, yo ya he hecho el crack cero, o sea que ya pasaremos de ambiente. O sea que no hay ningún problema.
Bueno,
sí, atmósfera cero, ¿esa no es una de Sean Connery, esa película?
Claro, y ahora estamos en la escala cero, ¿no? Luego la uno, la dos, ¿ahora en cuál estamos?
Sí, pues... que es es el solo ante el peligro, en realidad, ¿no?
Es una de ciencia ficción muy bonita.
Sí, sí, muy buena.
Claro, pero ahora aquí estamos.
Acabo de...
Tú estás en la 0 también, ¿no? Todavía no estás en la 1, ¿no? Ni en el 2.
No lo sé dónde estoy. Me acaban de mandar un meme de estos que circulan, porque es que la gente, incluso en esta situación dramática, tiene tiempo para sacar una sonrisa. Y dice, como pille sitio en una terraza en la fase 1, hasta la 4 no me levanto.
Pues mira.
Oye, yo tengo una pregunta muy importante que hacer de respecto a la fase 0.
A ver.
¿El tenis es un deporte individual?
Sí.
Sí, vamos a ver, es un deporte, pero no lo practicas de manera individual. La pregunta, Luis, sería, ¿la bola es vehículo de contagión, el tenis?
No, esta
también
era la segunda pregunta que te estaba... Además, puse ayer a Daniel Blanco a hacer una investigación exhaustiva.
¿Y?
Que espero que... No, pero lo digo en serio. Es decir, a partir del lunes, día 4, se van a permitir una hora de deporte individual. Yo pregunto, ¿el tenis está contemplado en ese ítem o no?
Oye, y otra cosa más, y hablando de bola, ¿y el billar?
No, si no lo tocas con la mano.
No, tú,
claro, no, ya,
tú juegas no, contra otro que está sentado no, mientras tú juegas. No, tú no. Pierdes la carambola y se levanta el otro, pero estás a 3 metros o 5.
Y la pelota de tenis, mientras no te lleves las manos a la cara, pues tampoco.
A ver, pero es imposible. Eso es imposible.
Yo creo
que no has jugado mucho al tenis.
Sí, creo, Luis.
He jugado muchísimo. Muchísimo.
De joven ha sido un crack, pero...
Ahora yo me comprometo a ganarle a Luis Herrero, ahora, hace 20 años que no cojo una raqueta. Vale. Con una mano detrás, la que tú quieras, la izquierda o la derecha.
Sí, con atención, que esto me gusta. Que te dejaré Isidoro San José también. Bueno, ¿qué ibas a decir, Dieter?
No, que te digo, sin ningún tipo de certeza en mi respuesta, porque es imposible con toda la confusión que hay, yo creo, Luis, que no lo tienen contemplado, pero... Es simplemente la opinión sin datos, ¿eh? Es por lo que yo estoy escuchando y lo que están diciendo, de momento no lo tienen contemplado. Otra cosa es que mañana nos digan que se puede jugar hasta a la petanca.
Es que si tienen que descender a ese terreno, al terreno de lo concretísimo, como el tenis es, yo creo que... No sé exactamente qué es lo
dejadme,
que dice.
Dejadme que aporte algo. Lleva el diario El Mundo una guía para deportistas, para que sepamos exactamente cuáles son los deportes que se pueden hacer. Por ejemplo, fase cero. Incluyen atletismo, ciclismo, patinaje o surf. Entiendo, siempre en solitario, claro, por supuesto. Atletismo, ciclismo, patinaje o surf. En la fase uno, que sería 15 días después, tenis...
Perdón, para que la gente no se confunda...
Dime, Dieter.
No estamos en la fase cero todavía.
No, entramos
estamos
el día 4.
Estamos en la fase menos uno.
Claro.
La fase cero empieza el día 4.
Claro, el día 4 empezamos la fase cero. Y luego, sí. 15 días después, o lo que es lo mismo, el 19, lunes 19, entraríamos en la fase 1, que incluiría tenis, golf, gimnasia o artes marciales sin contacto, ¿vale? Artes marciales sin contacto.
O sea,
todo esto
boxeo.
Está pendiente de detallar.
O sea, que hasta el 19 boxeo, de mayo no se puede jugar al tenis.
Como mínimo, porque son dos semanas mínimo.
Claro.
Sí. Pero tú puedes hacer boxeo.
Bueno,
sin contacto. Claro, saltas al balcón, vale, pegas al saco, entrenas,
sí.
Haces sombra tú mismo, está bien, ¿no?
Sí, lo que pasa, Garci, es que para eso ya te necesitas meterte en un gimnasio.
No, en tu casa. Es que, pues,
pero boxeo en tu casa, entonces sombra puedes hacer en tu casa. Pero...
Claro, sí, y abres el armario, tiene un espejo y ahí te ves sí. Y haces y saltas a la comba tú solo si quieres.
Claro, entonces,
en tu pero casa bueno, es igual, jugar... esto es a partir del día 4, ¿no?
Claro.
No, el día 2 es cuando se sale, ¿no?
No, pero escucha, sí. Garci, te digo lo del gimnasio, si necesitas, porque no hay mucha gente que tenga un saco en su casa. La sombra
claro.
Sí, porque todas las llevamos, o una comba para o lo que sea, pero por ejemplo, en la fase 1 es lo que he dicho, tenis, golf, gimnasia, artes marciales sin contacto, ¿vale? Luego en la fase 2, natación y deportes de bajo riesgo. Por ejemplo, habrá mucha gente que se pregunte, ¿el pádel? Pues lo tiene que determinar el gobierno. Y luego en la fase 3 ya llegaría el momento de reabrir, con las medidas de seguridad oportunas, los gimnasios. ¿Vale? Que eso sí que hace más referencia a lo que es ir a entrenar con Jero en el gimnasio, Garci, ¿tú me entiendes?
Sí, no, pero
bueno,
si
pues
yo no voy a ir, pero escucha, el día 2 es cuando se sale, ¿no?
Eso es.
Yo tampoco voy a salir, o sea que el día 2, yo ya pero... le estoy cogiendo gusto a esto, yo me quedo en casa.
Pero, se está calentito,
que
¿no?
Se está fenómeno, viendo películas, leyendo, escucho música, de vez en cuando hablo por la radio como son, y a mí no me mueve nadie, ¿no? ¿Cómo voy a salir yo el día 2, que van a salir 40 millones de españoles?
Oye, Garci,
que me vas a cogerlo de todo.
Este fin de semana hace calor, ¿eh? Cuidado.
Y además con calor,
sí,
imagínate.
Sí, pero me gustaría decir algo, y esto sí es información respecto al día 2. El sábado 2 es cuando, como dice José Luis, el gobierno ha dicho, se va a poder salir a hacer deporte y a pasear la gente mayor. Le acaban de preguntar al ministro de Sanidad, desde Extremadura, desde una radio extremeña, le han preguntado, el presidente de Extremadura ha propuesto que el sábado 2, en vez de salir todos en masa, como pasó con lo de los niños y que luego el gobierno se echa las manos a la cabeza, ha propuesto, esto es lo que propone Extremadura, que la salida sea, si tú quieres hacer deporte y quieres salir a correr o a montar en bicicleta, lo tienes que hacer de 8 a 9 de la mañana, de 9 a 10 o de 10 a 11 de por la noche. Si eres mayor de 65, un horario también para pasear. Uh-huh. Y si eres menor, otro horario. Y le han preguntado al ministro de Sanidad si el gobierno está contemplando algún tipo de restricción para que no pase lo que dice Garci, que venga, vamos a salir todos a correr, a montar en patín, a montar en bicicleta,
no,
niños con la pelota.
No, y a caminar. llegar. Tú sabes lo que son, somos 47 millones. Sí. Pongo que salgan 35 millones.
Mínimo, bueno,
mínimo. Pues entonces es que es como Shanghái, vas ahí, no va a haber espacio por las aceras. Yo ese día no salgo, porque si hay un día donde puedes coger algo, es ese.
Bueno,
el día
pues
que salen 35 millones.
El gobierno ha dicho que todavía no sabe qué es lo que va a poner, pero que mañana... Ha dicho mañana, no sé si será mañana o pasado mañana, que en uno de estos días antes del sábado, espero, va a decir con qué restricciones, que yo creo que sería de cajón que hubiera algún tipo de restricción, igual que cuando se dice, vuelven a los entrenamientos los futbolistas, pero el entrenamiento tiene que ser individualizado, no se pueden hacer partidillos, los rondos no tal. Bueno, pues igual que eso se regula, se tendrá que regular, como dice García, cuando la estampida es de decenas de millones de personas.
Pero hablando de lo que tú planteas, Dieter, con el calendario de las cuatro fases en la mano, ¿se pueden sacar pistas suficientes para saber cuándo vuelve la nueva normalidad futbolística?
Si se cumplen el mejor de los escenarios, es decir, si todo va de 15 en 15 días, los futbolistas, según el planteamiento que hizo ayer, porque de esto sí que han dado información desde el gobierno, sí. En el mes de mayo van a poder ir entrenando de forma gradual, uh-huh, y en junio se retoma la competición en España.
A mediados.
Pero esto es... si es el mejor de los escenarios, incluso a principios de junio.
Pueden empezar a entrenar ya desde el lunes, me parece.
Por eso, el mes de mayo sería un mes de entrenamientos gradualmente cada vez más intensos, desde el 4 de mayo en una fase y a partir de los 15 días en otra fase, y a principios mediados de junio se retoma la competición en España. Pero es que al mismo tiempo que nosotros decíamos esto, en Francia se suspendía la Liga, ya definitivamente. Sí.
Y en Italia, cuidado, que el ministro de Deportes ha dicho hoy que lo de reanudar los entrenamientos no quiere decir ni mucho menos que se vaya a reanudar el campeonato y que si fuera presidente de un club de la Serie A, empezaría ya a pensar en la próxima temporada.
Bueno, sí, y el director médico de UEFA, me parece que fue, me parece que es de UEFA, dijo que él no lo veía, que él estaba hablando a título personal, pero claro, es el director médico de UEFA. Entonces, no lo sé. Yo creo que, en fin, esto... Lo de la Liga Francesa, lo de que se suspendiera ayer la Liga Francesa, lo explicó Felipe del Campo por la noche en el primer palo, ¿vale? No es lo mismo, porque la Liga Francesa está decidida, porque los clubes franceses de fútbol ya han ingresado todo el tema que tenían que ingresar por derechos de televisión, y entonces pues a ellos les parece más razonable posponerlo todo ya al mes de septiembre, ¿no? Aquí hay cosas que decidir, hay campeonato en juego, hay ascensos, descensos, es más complicado, ¿no? Pero no lo sé. Se suspende la Liga Holandesa, se suspende la Liga Francesa, que son vecinos nuestros ya, es una liga, no es como la nuestra, pero es potente. En Argentina han tomado la misma decisión. El director médico de UEFA dice que él se lo pensaría seriamente. Vamos a ver qué es lo que pasa en Italia. En Alemania no, en Alemania parece que van hacia adelante. Pero, en fin... a mí me parece que el factor que hay que tener en cuenta en toda esta historia es el sanitario.
Sí, pero eso,
más
por,
allá
por
de
eso
lo que haya por decidir o del tema económico,
¿sabes
hay
lo que
velar
pasa,
por la salud de la gente?
Que en Alemania se pueden permitir eso porque están en una situación muy diferente a la que estamos Francia, Italia y España.
Muy distinta, tienes toda la razón.
Entonces,
del mundo.
Entonces, pues eso, lo que pasa es que, claro, esto plantea la desescalada asimétrica, ya que nos estamos familiarizando todos con estos nuevos términos. En el fútbol, pues si es distinta, si en Francia termina la competición y en Italia también, y hay clubes clasificados en Champions, pero en España también, pero nosotros seguimos con la competición, va a ser muy difícil poner orden en todo esto, muy, muy difícil.
Pero vamos a ver, por partes, como diría Jack el Destripador, que lo recuerda García siempre, ¿qué se sabe de la Champions? Es decir, ¿la Champions tiene algún tipo de proyecto a propósito de acabar la competición de este año, no acabarla, retomarla en septiembre? ¿Qué va a pasar?
Pues Luis, no lo saben ni ellos.
No,
tienen el proyecto, tienen el proyecto, pero claro, es que ahora el gobierno francés ha metido un lío a la Champions. También. Claro.
Sí, sí, UEFA siguen insistiendo en la teoría de que el fútbol debe esperar, pero Francia no ha esperado, Holanda tres cuartos de lo mismo. Vamos a ver qué es lo que hace Italia, o sea, no sé. Y luego, desde el punto de vista de la Liga Española, no de la Liga Española, del gobierno español, en fin, manejarán información sanitaria que no tenga el señor Macron, Más allá de que de todo eso que he comentado, ¿eh? De que la liga francesa está resuelta y que los derechos televisivos están ingresados. Pero yo creo que aquí lo que tiene que imperar es el factor sanitario, el velar por la seguridad de la gente, creo yo, ¿eh? Y entonces ir hacia adelante me parece muy arriesgado, sobre todo cuando lo vas a hacer en casi absoluta soledad, junto con Alemania, ¿no?
Luis, respondiendo a tu pregunta, lo que se sabe es que la UEFA ha dejado de hacer comentarios y de responder a preguntas como la tuya. Hasta hace unos 10 días... la UEFA mantenía incluso posibilidades de calendarios abiertos. Lo último que se decía es que incluso se podía jugar la Champions en agosto, que se retomaran primero las competiciones, los jugadores nacionales, los jugadores iban cogiendo el ritmo y que se podía jugar en agosto. Hace ya días que la UEFA no aclara con rotundidad cuáles son sus intenciones, que yo creo que su intención es terminar esta competición de este año, pero... como no lo tiene claro, ha decidido dejarlo todo abierto. Pero hay una pista sobre si la UEFA, o sea, sobre si la Champions de este año se va a jugar o no. Y es que ayer, al mismo tiempo en el que Francia suspendía ya definitivamente la Liga y la daba por terminada, el Paris Saint-Germain anunciaba que ellos, si es necesario, se irán de Francia para poder entrenar y jugar fuera de Francia lo que le queda de la Champions de este año. Es decir, que el Paris Saint-Germain no da por terminada la Champions y como además tiene posibilidad de pasar a la siguiente fase, él incluso tomaría la decisión, pues no sé si ya está pensando en jugar en Alemania o jugar en Abu Dhabi, no lo sé, pero vamos, que eso sí que quiso hacer una declaración de intenciones diciendo aquí en Francia no importará la competición porque ya la ganamos nosotros y ya hemos cobrado, pero lo de la Champions sí me importa y si es necesario saco el equipo del país.
Claro, pero ¿qué sentido tiene que tú no juegues en Francia porque hay muchos contagios allí, porque la situación es muy complicada y sin embargo te toque jugar contra el Atlético de Madrid y te vengas a jugar aquí, a la capital, o te vayas a jugar a Turín? Es que es muy, yo entiendo lo que dice al que la IFI, pero es muy difícil porque dices establecemos un lugar donde haya menos, no lo sé, pero es muy complicado.
Claro, es que a lo mejor si le toca, como dices tú, con el Atlético de Madrid o con el Real Madrid, pues a lo mejor es que no pueden viajar a España a enfrentarse con el Atlético de Madrid o con el Real Madrid.
Bueno, pero es que a lo mejor hay que plantearse que no se tiene por qué jugar en un...
Claro,
que
es lo que está planteando el
presidente. También.
Vamos a ver, yo he iniciado este debate porque a mí lo que no me parecería congruente, o sea, yo tengo ganas, naturalmente, de que empiece el fútbol y que la normalidad pues vaya, en fin, imponiéndose en el plazo más razonable posible, garantizando, por supuesto, previamente que las... cautelas sanitarias que ha reservadas, etcétera. Pero claro, el plan que diseña el gobierno, y esto se lo digo a García porque a lo mejor no lo sabe, contempla que me parece que es dentro en la fase 2, me parece, se puede ir al cine, sí, aunque sea con un tercio de capacidad, y se pueden ir al teatro.
Entonces, digo, como si todas las películas hubieran fracasado, o sea, no va a estar lleno nunca, ¿no?
No, nunca, bueno, claro. Pero vas a poder ir, pero te puedes meter en... Claro, el hecho de que te puedas ir a un cine y sentarte en una butaca y ver una película...
Sí, aunque pero seas... con nadie a tu lado.
No, Luis, claro que no, claro. Un tercio del aforo y me imagino que claro. Se ganarán butacas aisladas y lo que te dé la gana. Pero bueno, lo que te quiero decir es, si se puede ir al cine, ¿cómo no se va a poder ir?
Películas de Bergman todas.
Pero lo que yo os pregunto es, ¿no, ¿os parece coherente que se pueda ir al cine, que es un lugar cerrado, y no se puede ir a un campo de fútbol? ¿Por qué?
Pues no.
Claro.
Pero vamos a ver, Luis, que todavía queda mucho por ver. Si va la gente al cine...
No, pero lo que Luis habla es de la teoría, o sea, sí, la teoría es incoherente.
La teoría y el teatro, imagínate, y luego nadie hablará en los descansos, en el teatro, en el descanso nadie habla. Nadie, como los barcos, por banderas, te van a hablar
como en Canarias silbando.
Lo del teatro es mucho más interesante que el cine, porque claro, la película está rodada y no pasa nada, pero sí. ¿Qué haces...? ¿Qué hacen los actores? ¿No se tocan?
En familia.
Cuando toca un beso...
Espera, Luis. Ahora le damos una vuelta a esto, a esta duda que tienes.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, de venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life.
A ver, Luis Herrero, que te he dejado con la palabra en la boca, perdona.
No, no, sí, he planteado la cuestión. Digo que me hace gracia que el teatro pueda volver cuando todo el mundo sabe que lo que ocurre en el escenario obliga a determinadas personas a mantener contacto físico. Es decir, que tienen que tocarse, tienen que besarse, tienen que hablarse a un palmo el uno del otro. ¿Qué van a hacer? Luis, ¿la representación con mascarilla? O sea, no entiendo.
¿Te acuerdas de la película Cinema Paradiso? No, cuando la censura corta todos los besos. Bueno, sí. Pues habrá que verse el libreto de las obras de teatro y la parte de los besos ir cortándolo.
No, y se te puede escapar también saliva al hablar, al gritar y echarle a la persona que tienes delante. Oye, pero yo quería, antes de que se me olvide, de decir que después de la triste noticia que hemos tenido, pero que yo he seguido también por el radio, de la desaparición de Michael Robinson, que ha sido terrible, es que yo no sé si sabéis que también ha fallecido alguien que era como él, un divulgador del deporte en televisión y bueno, y el pionero de lo que es la educación física, que era Bernardino Lombau. La gente pensaba que era, sí, el entrenador personal de Aznar, pero yo, es que yo le he conocido de chaval y era un tipo maravilloso. Bueno, fue récord de España de 400 metros vallas y tuvo una lesión, con lo cual no pudo ir a la Olimpiada de Roma, pero hubiera sido... No te digo yo que a lo mejor gana medalla, pero hubiera sido probablemente finalista, porque era buenísimo, pero sobre todo le unía con Robinson eso. Yo me acuerdo de aquellos programas que hizo él de Olimpia a Los Ángeles y Escuela del Deporte, y sobre todo un pionero de esto de lo de la cosa física, de la gente que quiere continuamente estar en estado físico, este tipo que era muy buena persona y extraordinario, pero lo era, ¿cómo te digo yo? Cuando él era récord de España y yo era un chaval que estaba allí en las pistas, te trataba igual que si fueras un tipo amigo suyo. Y luego yo, con los años, he vuelto a verle y era igual. Y él no se acordaba de mí para nada. Yo le decía, joder, qué bien te portabas con todos nosotros, con los chavales. Pero era un tipo lleno de encanto y lleno de simpatía. Bueno, ya te digo yo, un profesional tremendo, y ha pasado un poco inadvertido. Y ha sido fantástico el Bernardino Lombau. Pero sobre todo, insisto, era de la categoría de aquellos atletas como Tomás Barris, que todavía vive, Barris, que fue un recordman de 1500. Este era récord de España y campeón de España de 400 vallas. Y no he visto yo mucho por las radios y eso que hayan hablado de él, porque creo que no es que le perjudicara, pero que la gente creía que era, pues eso, el entrenador de Aznar.
Sí.
Pero no, pero eran muchas más cosas que eso. Fue un pionero en esto de lo de la cosa de la educación física, ¿no? Y además, Luis, tú no te acuerdas, pero estuvimos con él, tú y yo, un día.
Sí, me acuerdo, yo he estado con él varias veces.
Sí.
O sea, era un tipo encantador, de una gran
afabilidad.
Yo solo le reprocho en broma que echara a perder al NAR, lo hiciera un vigoréxico ya perdido para la causa. Desde ese momento yo creo que perdió la cabeza.
Era gallego, pero era como muy de San Sebastián, siempre él era como muy donostiarra, ¿no? Y ese bigotón que siempre llevaba desde que tenía veintitantos años.
Sí, sí.
Era un tipo, era un encantador, un fenómeno.
García, cuenta un poco lo de tu infancia en las pistas, viendo a Bernardino Lombau, pero cuando
no,
dices...
No, es que él era la estrella, y había varias estrellas. Otro era el que saltaba a altura, Ignacio Ariño, que era, joder, que se hacía 1,97 de la época que eso estaba... Y nada, y lo iba a entrenar, ya os lo he contado muchas veces, a hacer 1,500, pero era muy malo. Y un día...
pero no fue Bernardino el que te dijo que chaval, dedícate al cine.
No, ese fue otro.
Teodoro, el encargado de las duchas, el encargado del material, el que recogía, el que estaba allí con las taquillas y todo aquello. Que un día que yo llegué, ya os lo he contado, y estaba duchándome, se acercó y me dijo, chaval, dedícate al cine.
Bueno, lo vio claro.
Lo vio clarísimo. Pero, por ejemplo, en esa época, Bernardino era una estrella. Para, hombre, a nivel de lo que era entonces el atletismo, que no es como ahora, pero, por ejemplo, para el Marca, Pedro Capilla, que es el que escribía, pues era uno de los grandes, como Cuadra Salcedo. Cate Cuadra Salcedo. Si no llega a decir que cómo iba a tirar la jabalina antes, hubiera ganado la medalla. Pero luego le dijeron que era muy peligroso que lanzara la jabalina al estilo de la barra española y cosas de esas. Pero si no, hubiera sido récord del mundo y medalla. Pero claro, le prohibieron porque era muy difícil localizar al darte la vuelta y girar sobre ti mismo a dónde iba a ir la jabalina. Podía ir a la grada, vete a saber dónde iba, ¿no? Pero bueno, en aquel mundillo, lo que quiero decir es que Lombau era una estrella, como los de un día antes me encontré en Oviedo, Melanio Asensio, que era récord de España, con 17. Bueno, era un mundo fantástico. Y dentro de ellos tenía una luz especial Lombau, era una especie de cercanía, simpatía, que también la tenía Michael Robinson, con el que tiene esos puntos de contacto, de han comentado el deporte, pero han sido deportistas antes y sabían transmitir muy bien y podían hacer una crítica sin que fuera dolorosa. Eran gente muy muy especial, y que es una pena que se hayan ido.
Bernardino Lombau habría sido un buen protagonista para esos pedazos de programa que hacía Robinson, de Informe Robinson.
Sí, sí.
En el que cuenta la historia de ese deportista y cosas sobre todo que luego no se sabe, porque además es que en esos programas se han recuperado figuras. Fíjate, a ti que te gustaba ayer, que le hicieron un homenaje en Movistar sus compañeros a Michael Robinson, recuperando los mejores Informes Robinson, 10 años de programa, salía uno que hicieron con Perico Fernández y, hombre, su amigo de siempre, que tiene Evangelista. Y Alfredo Evangelista. Sí. Y además, cuando Perico Fernández, luego ponen lo que hicieron con Alfredo Evangelista cuando muere Perico Fernández, porque en ese momento estaban los dos juntos. Y eran programas en los que te recuperan figuras que han sido lo máximo, porque tú imagínate, García, ¿cómo le explicarías a alguien que nos esté escuchando y que no lo haya vivido? Pues yo no lo viví, pero yo lo he investigado, lo que fue Perico Fernández en su momento en España.
Hombre, que tenía la pegada más dura que ha habido en la historia, el que tenía más potencia y más fuerza.
Bueno, pero a nivel de popularidad
era muy famoso, claro. Perico, joder, fue campeón del mundo, ganó el título en Roma al Lyon Fukuyama. Era un tipo extraordinario, yo lo he visto varias veces en el campo del gas. Pero fíjate, es curioso porque no es que vuelva atrás, pero recuerdo estar con Alfredo Landa y Michael Robinson. Como Landa era navarro, había nacido, como sabéis, en Pamplona, él tenía un cariño enorme, Michael Robinson, a todo
¿Ah, sí?
lo fuera.
Anda.
Los Asuna, imagínate, para él, y quería esto. Y entonces él sabía que Alfredo era allí, y estábamos en el asador de los Tierra, en Pedro Muguruza, y íbamos a salir ya, era por la noche. Y nada, y, joder, y el tío, venga, hombre, Alfredo, claro. Y entonces Alfredo decía, joder, yo te seguía en los Asuna y no sé qué, en el Sadar y bueno. Y era un tipo que tenía un imán especial. Por eso te digo que lo tenía también Lombao. Hay gente que tiene un don, y ese es un don de que tienen atractivo. Es algo especial para las personas, ¿no? Y claro, el informe de Robinson era un programa sensacional, porque hablaba de estos viejos veteranos de deportistas, y claro, fíjate, Perico era extraordinario. Y ten en cuenta que siempre que boxeo, en el momento que estuviera mejor preparado para una pelea del Campeonato del Mundo, estaría como al 50-55%. Nunca entrenó, no ya lo suficiente para pelear, sino nada.
Pues o sea, tenía que, un físico...
Claro, pero lo que hubiera sido este, hubiera entrenado, hubiera sido un tipo como Jack LaMotta, de ese tipo de poderío y de fuerza. Yo le vi en el campo del Gras dejar cao a Tony Ortiz, que era, como decía su nombre, Tony Martillo Ortiz. Era tremendo, nunca había caído, y le dio un cao en el campo del Gas, vimos, sobrecogedor. Además lo dieron por televisión esa velada. Perico era, hubiera sido, era, ya te digo, el más pegador, y bueno, fue campeón del mundo. Pero ahí me contaba Manolo Alcántara que, por ejemplo, cuando estaban para pegarse con aquel La Sombra del Diablo, Mansurín, y él no comía más que un gallo de queso, y le decía, pero chico, comete otra cosa. No, pero, y decía Manolo, pero es que llevas tres bocadillos de queso, jamón, tomate, jamón, tómate algo de chorizo, no, tráigame otro de queso. Y era una cosa tremenda el Perico, por lo visto.
Garci, ¿cuánto hacías tú en el 1500? Que nunca te lo he preguntado.
Sí, pues una vez, solo una vez, bajé de 5 minutos. Hice como 4.58, porque entonces no se llevaban las, eso, 4 décimas, 4.58 o 9 o por ahí, solo bajé una vez.
Pues,
Ay, que fue cuando 58 te
hay que correr, ¿eh?
No, pero hay que correr, hay que entrenar, estás todos los días y das vueltas, pero fíjate que entonces lo normal de una carrera en España entonces era estar alrededor de 3.54 o 3.55, el récord de Barris en esa época era 3.41.7, tenía Tomás Barris, que es el atleta favorito mío de toda la vida. Entonces era muy difícil, porque claro, estos atletas hacían fácilmente 3.50 y tantos, 3.54, 3.55, en los torneos que había, los campeonatos, España contra el Sarre, o España contra Francia B, que era lo que había en la universitaria, pues siempre eran 3.48, 3.49, o sea que, fíjate, y bajar una sola vez de 5 era terrible. Bueno, ahora no lo haría ni en bicicleta.
No, pero... no, fíjate, pero en un 1.500 hacer 4.58 hay que correr, ¿eh?
O sea,
quien nos esté escuchando y diga, pues yo corro habitualmente y tal, mira, bajar de 3.30 en un kilómetro es una barbaridad. O sea,
bueno,
pero
claro. ¿Qué me dices de hacer 3.30 en 1.500, eh? O hacer como hace el Guerrú, hizo 3.26, claro, que eso no lo va a tener.
Pues una locura. Fíjate que ayer, cuando estaban recuperando esos 10 años de programa de Informe Robinson, estaban hablando mucho del estallido del deporte español, de cómo antes de las Olimpiadas de Barcelona 92 habíamos conseguido muy pocas medallas, y que en Barcelona 92 conseguimos 20 y tantas. Y como epicentro de Barcelona 92 eligen la carrera de 1500 de,
claro,
Fermín Cacho,
claro,
que es el oro.
Y como Morceli.
Sí, sí. Y que él dice, miré para atrás y vi que le sacaba unos metros y dije, esta ya no se me escapa. Y que fue ahí todo el estadio, claro, el estadio Montjuic, y que a partir de ahí, bueno, pues que coincidió con el nacimiento en esa fecha, nacimiento biológico de muchas de las figuras que luego nos están dando las alegrías de ahora.
Es que Fermín muchacho, yo creo que es el mejor atleta de la historia en España de 1500. Él tiene 3:28 y pico, que es una marca tremenda. Pero claro, en la época en lo que yo te hablo, Barris era extraordinario. Y yo me acuerdo que fue, batió el récord España entrando, creo que cuarto en Turku, en Finlandia. Y entonces hizo 3:41.7, que nos dejó a todos con la boca abierta. Era una marca brutal. Incluso ahora, no te sabes que se hace tan fácil 3:41. Pero claro, lo de Fermín Cacho, él, Abascal, González, pero fíjate, González tiene 3:30.90, creo que es su mejor marca, y Abascal por ahí, pero claro, lo que hizo este en el meeting de Zurich aquel, que se hizo 3:28, ahora, lo que es imposible yo creo es bajar al 3:26, tienes que ir con unas liebres tan especializadas que te puedan llevar, pues eso, al 800 casi en volandas, pero a una velocidad casi de récord de Europa en el 800. Y luego, claro, los últimos 200 y pico metros los tienes que hacer tú solo, pero imagínate.
Pero fíjate, García, que el otro día estaba viendo yo una carrera del récord del mundo de los 10.000 metros y digo, voy a ver en cuánto hacen la última vuelta. La última vuelta la hacen en 49 segundos.
Fíjate.
49 segundos, hay que... Bueno, es que te pones fresco si no... Vamos, te pones fresco y probablemente no les sigues. A los que corren en la última vuelta, te pones tú fresco y sales con ellos y no llegas a la meta.
Bueno, ahí es que has hablado de uno, por ejemplo, que me encanta, que es Mo Farah. Mo Farah es el mejor que hay ahora y probablemente que ha habido nunca, en 5 y en 10. Mo Farah es impresionante. Yo creo que esa carrera a la que tú te debes de referir, si es una de esas finales, la ganaría él, ¿no?
Sí.
Porque era... bueno, fíjate esa gente, y luego si te encuentras con un tipo en una carrera de 5.000 que haya hecho mucho 1.500, claro, la última vuelta es que te rompen estos tipos, ¿no? Porque la velocidad que sacan al final cuando crees que ya no tienen nada de gasolina, ¡puf! Pero ahí es muy bonita, es una carrera preciosa porque tú vas viendo cómo cada uno, faltando ya 400, 500 metros, va jugando sus armas. El que sabe que tiene un sprint muy veloz, sabe que le van a castigar y le van a poner un ritmo muy rápido. El que no tiene ese sprint rápido, sabe que como no rompa la carrera y corra a una velocidad de crucero muy alta...
Eso fue lo que le pasó a Morcelli en la final de Fermín Cacho, que aquella final se corrió lentísima en 3:40,
claro.
Y luego poco después te batió el récord del mundo en 3:28, claro.
Sí,
pero es que no estaba en los tiempos en los que él estaba acostumbrado a correr.
Pero fue impresionante, unos años antes, en los Ángeles, que fue la medalla de Abascal, que Abascal no daban que iba a poder ganar medalla en la final de 1500, pero ahí estaba el americano este Scott, y claro, la gente empezó a gritar Scott, y este se calentó, y faltando 700 metros tiró, y esto era lo mejor que le podía pasar a Abascal, que tenía tramo largo, no era de sprint vertiginoso, entonces se fue detrás de él, le hizo la carrera, y cuando ya quedaban 400 y pico metros, que Scott estaba destrozado, Abascal se puso el primero, lo que pasa que, joder, claro, lo único, madre mía, el gifter y esto, pero cogió la medalla, que fue impresionante.
Oye, hay una cosa que quería comentar con vosotros, porque claro, de todos los partidos que estoy viendo otra vez en televisión, ayer fui un poco masoquista y estaban poniendo en gol uno de los partidos de los cuales yo he salido más enfadado, no del campo, claro, de los cuales yo he salido, me he apagado la tele más enfadado, que fue el España-Nigeria del Mundial del 98.
Ahí se metió un gol Zubizarreta, ¿no?
Madre mía, qué partido.
¿Pate a dos fue eso?
No, que pata a dos. 3-2. 3-2 perdió España.
3-2, es verdad. 3-2, sí.
3-2, que marcó hierro
y teníamos,
de golazo de falta.
Buen equipo, ¿eh?
¿Cómo que teníamos? Dieter, es que yo ayer lo estaba viendo y digo, pero ¿cómo que tenemos buen equipo? Que teníamos un equipazo, pero pero impresionante.
Sí.
O sea, Zubizarreta en la portería.
Eso es lo que nos fallaba.
Bueno, espera. Zubizarreta en la portería, eso fue lo que...
No era tan malo, Zubi, ¿eh?
Estaba Luis Enrique ahí.
Ya, pero...
Espera. Zubizarreta, Ferrer, Iván Campo, Alcorta y Sergi Barjuan. Este partido fue polémico porque Javier Clemente sacó en el centro del campo a Nadal y a Hierro.
Sí.
Pero luego estaban Kiko, Luis Enrique, Alfonso y Raúl. Que Raúl, por cierto, estaba pegado muy escorado a la banda.
A la banda, sí.
Pero es que en el banquillo estaban Abelardo, Aranzábal, Guillermo Amor, Julen Guerrero, Fernando Morientes, Echeverría, Pichi, Tenemos un equipazo brutal. Sí,
bueno, yo me acuerdo, tú lo has visto ahora, yo me acuerdo como si lo estuviera viendo. Fue a las 2 de la tarde.
Sí.
O sea, a las 2 de la tarde fue el partido, hora española. 2 de la tarde. O sea, y todo el mundo pensaba que el grupo que teníamos era muy fácil. Pero, amigo, llegó Nigeria y ahí dijimos, todo, se acabó la historia. Porque luego ya, luego a Paraguay la ganamos en el último partido, le metimos 6, pero tampoco...
No
servía ya.
Pero bueno, yo tengo el recuerdo, Garci, de aquel primer partido en el que se empezó a ver que había algunas selecciones que tenían menos nombre pero que llegaban con más fuelle y que además el calor con el que se jugaban algunos partidos por los horarios perjudicaba más a unos que a otros, porque lo que nos pasó con Nigeria es que ellos corrían como si fueran, estamos hablando de atletismo, que corrían como si fueran gacelas. Y luego además, en cuanto a Zubizarreta, que... Hombre, Zubizarreta ha tenido que ser un gran portero porque si no, no habría jugado en los equipos que ha jugado. Pero es verdad que tenía algunos dejes, como por ejemplo, no paraba un penalti nunca y pues se dejaba caer. Y luego, que además era un portero que era del gusto mucho de Javier Clemente, de estos que tú dices, lo voy a poner, aunque haya otro portero que esté mejor. Y a lo mejor ahí Zubizarreta, que había sido un buen portero, ya no era el mejor portero,
hombre,
que teníamos.
Pues jugó en el Atleti, jugó en el Barça, jugó en el Valencia. Yo creo que era mejor portero de la imagen que tenemos, pero estoy de acuerdo contigo que lo que le penalizó es esa sensación, que era una certeza, de que con Clemente jugaban Zubizarreta y 10 más.
Sí.
Entonces yo creo que eso le pasó factura.
También le pasó factura porque en el 4 años después, en el Mundial del 94, estaba maravillosamente Cañizares, que es el que había salvado, además, que echaron a Zubizarreta en el último partido y salvó la clasificación.
Sí, sí,
en
Sevilla.
Y el primer
muy
partido,
buen portero, Santi Cañizares.
Y el primer partido contra Corea, que fue empate a 2, Cañizares fue impresionante, y todo el mundo pensamos allí, ¿sí? Bueno, joder, le va a dar que siga, porque el chico se lo merece, y puso a Zubizarreta. Yo recuerdo que el gol de Roberto Bayo fue un error de Zubizarreta, empezó que si salgo, que si no salgo, Abelardo se quedó también un poco parado, y el otro se fue a la esquina y le metió el gol, desde la esquina, y se acabó el Mundial.
Siempre ha habido polémicas entre porteros,
Que probablemente eso le generara también a él, no he oído nunca a Zubizarreta.
No recuerdo si ya
pero...
en aquella Nigeria ya estaba Oli Sef y Amunike y todo
eso. Sí,
aquello.
Señor. No, estaba Yekini Kanu,
sí,
que tiene una clase, una calidad.
Yo me acuerdo de los bailes de Kanu cuando nos metían los goles.
Sí, y también estaba el del Betis, Finidi, la sombra juguetona.
Finidi, que era...
George.
Finidi.
Pero fijaos que es curioso porque si te dicen Mundial del 98... La imagen que se te viene a la cabeza, al menos a los españoles, a mí, es la del fallo de Zubizarreta.
¿No, el 98?
El Mundial del 98, sí, el fallo de Zubizarreta, este partido de Nigeria que estamos comentando.
Sí.
Era en el 98.
Este fue el de Francia.
No, pero en el 94, Zubizarreta...
Sí.
Italia, y en el 98 es el de Nigeria.
Sí, Italia, o sea, quiero decir, sí. Pero de ese partido, yo no recuerdo el gol de Bayo, recuerdo el codazo de Tassotti a Luis Enrique y el fallo de Julio Salinas. Quiero decir que de cada Mundial... A mí me viene un recuerdo, por ejemplo, te dicen Corea 2002, pues me acuerdo de Al-Ghandour, de su madre y del robo.
Pero, Juan Pablo, te sorprendías del equipo que teníamos y yo creo que es que...
No, me acuerdo del equipo y decía, ¿qué generación se ha perdido?
Pero no en esa concreto, hemos tenido muchísimas, por eso cuando se hacen este tipo de programas como Informe Robinson, que también hizo uno sobre cuando, por ejemplo, para mí el punto de inflexión del fútbol español es la tanda de penaltis contra Italia.
Sí.
En cuartos de final, porque luego vino la victoria, pero aquello era una reivindicación de tantos jugadores que formaban selecciones fantásticas, o es que en la Italia 90 no tenía la quinta del buitre un equipazo con Luis Suárez, o es que en el 86 España, que perdemos por los penaltis contra Bélgica, no teníamos un equipazo también.
Mm-hmm, sí,
en el 82, porque nos salió todo mal, pero también había jugadores muy buenos.
Hasta
en el
78 teníamos buenas
selecciones.
Ya siempre ha tenido una buena selección.
Claro, siempre ha tenido selecciones buenísimas, pero que a la hora de competir parecía que los que competían de verdad, incluso como país, porque lo del 78 fue un error de planificación brutal. En el 82 nos pasó exactamente igual. En el 90 contaban cómo había presiones para echar a Luis Suárez en medio de la concentración. En el 94 también teníamos un buen equipo. Bueno,
Si España pasa contra Italia, yo creo que hubiera ganado el campeonato del mundo.
Y con el mejor jugador en ese momento, que era Caminero,
Sí, sin duda alguna, pero ten en cuenta que luego la final fue Italia y Brasil 0-0, prórroga 0-0, no metían un gol ni al arco iris.
Es verdad, Garci, pero fíjate que en el 98... yo creo que España, aunque hubiera ido avanzando, tenía poco que hacer ante el Brasil de Ronaldo Nazario Francia de Zidane. Ahí había palabras mayores.
El alto líder de Holanda, que estaba muy bien entonces también. Sí.
Joder, a Holanda también le ha pasado lo mismo. Holanda ha tenido generaciones buenísimas. Fantástica. Bueno, yo me acuerdo con el equipo que tenían.
Con
Gullit, Van Basten, Bergkamp, Rijkaard. Y al final les dio para conseguir aquella Eurocopa, pero no para ganar un Mundial y han tenido...
Supo a poco, ¿verdad, Dita?
Sí, hombre. Es que tú imagínate, lo que pasa es que Van Basten se les lesionó rápido, pero es que...
Claro, se habla poco de Bergkamp, de esa generación se habla un poco de Bergkamp y era un jugador de un talento...
Bergkamp, Overmars...
Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que era a las 2 de la tarde, eso lo va a entender muy bien Luis Herrero, porque a las 4 había acabado el partido y yo tenía tiempo para hacer la crónica diaria para ABC, de los mundiales. Pero es que como los partidos eran a las 9 menos cuarto casi todos, acababan a las 11 y pico, y ya antes de acabar el partido ya tenía el coche del ABC esperando la crónica, decía, pero si ni empezaba a teclear, era angustioso.
¡Qué tiempo, sí!
Fíjate, entonces te mandaban un tipo para recoger la crónica.
Te mandaban un tipo para recoger la crónica y además te lo mandaban que notabas que tenía como un bulto en la chaqueta, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y decías, este viene con pistola, o sea, tengo que darme prisa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues es que Luis Herrero no sé si sigue por ahí.
No, estoy aquí, estoy escuchando. Vale. Lo que pasa es que yo ya sabéis que yo tengo una memoria de muy corto recorrido. Yo la única vez que recuerdo que España tenía grandes posibilidades de ganar fue, ¿qué año debió ser? El 86, el penalti que falla Eloy, ese que...
86, sí.
Yo creo que ahí...
México, ¿no?
Más.
Sí. México contra
México. Yo creo que si hubiéramos pasado esa eliminatoria, España tenía muchas posibilidades de ganar, pero...
Mira, ya, me he visto Luis hace poco, el España-Dinamarca, el de los 4 goles de Butragueño, y el España-Bélgica. Y si ves el partido, dices, pero ¿cómo se nos pudo escapar este partido? Me recuerda un poco, porque había algún jugador tipo Gerets y demás, al Real Madrid PSV Eindhoven, en el que hay tantas ocasiones y sabías que era esa semifinal y que a esa Copa Europa no se le escapaba a la quinta del buitre y se quedaron con ese sinsabor.
El partido ese de Bélgica contra España, el de los 4 goles de Butragueño, lo vi en casa de Alfonso Usía y estaba Santiago Amón y Antonio Mingote.
Joder, macho.
Vaya tela.
Pero lo bonito es eso. Bueno, todos estábamos contentos, ganado. Pero acabando el partido, Mingote le dijo a Alfonso: oye, Alfonso, que yo me entere. ¿España es la de blanco o la de blanco? Pero no es un chiste de nada, es auténtico, ¿eh? Sí, acabando el partido.
Un genio.
Ay, qué bueno. Bueno, hablando de sinsabores, no sé si tenéis por ahí para el Día de la Madre algo pensado, pero si no lo tenéis, yo os doy una pequeña pista. Tu jamón directo, que siempre está pensando en estas cosas, siempre está velando para que quedemos bien con los que más queremos. Por ejemplo, lo primero, el número de teléfono, 984-1028, 984-1028. Y por solamente 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, te ponen en casa 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, un tarro de miel, una caja de bombones y además te lo meten todo en un estuche de madera estupendo, precioso, especial para regalo. Si llamas y dices, oye, que yo escucho radio, te llamo de parte del tío Luis Herrero, te dicen, pues un 5% de descuento, o de parte del tío Juanma, o del tío Dieter, o del tío García, da igual. Bueno, pues 5% de descuento, 984 10-28, 984-10-28. Luis Herrero, espero haber aportado algo de luz a tus dudas, pero tuve comprando pelotas de tenis. Y Artifin, por cierto.
¡Ah, hombre!
¡Artifin!
Hombre.
¿Qué pasa con el Artifin? ¡Que no me llega!
Juan Pablo, te he dicho que ahora no me echéis a mí la culpa, yo estoy en casa.
Esto es cosa de Dieter, que lo tiene interceptado, claro. La logística y estas cosas.
Ahora soy yo el que incauta también, ¿no? Como el gobierno.
No, pero tú desde casa tú lo manejas todo. Ay,
señor, hay que hablar con Mundo Natural, Juan Pablín.
Ay, Artifin, esto, laboratorios. Mundo Natural. En fin, que nos tenemos que marchar. Luis, te escuchamos a las dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
García.
Vete practicando el revés, ¿no?
Sigo escuchando ahí la radio. No,
oye, García, a las 6 de la tarde con los catedráticos.
Digo, que yo no escribas más, García. No escribas más.
Ahí
para
la
un
radio.
Poco.
¿Hay alguno?
Hoy Juan Pablo.
Ah,
sí.
Juan Pablo, ¿qué? ¿Estás ahí solito?
Hoy estoy solo, sí. Completamente.
Ayer le hice compañía yo,
¿eh? Qué sensación tan buena que cuando él va y que no hay nadie, todo como vacío.
Escucha, Juan Pablo, cómprate un patinete y date vueltas ahí por el pasillo tú solo. Es como
Juan
el niño
Pablín,
de
pensar en bajarme la bici. Que si no, no entra Dieter a sur.
Juan
venga,
Pablín,
venga,
mañana te llevo yo el monopatín, no te preocupes.
Gracias, adiós.
Fútbol es Radio. Gracias por disfrutar de Fútbol es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.